Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes, señores y señores. Mañana va a hacer sol en Sanlúcar de Barrameda, hasta 17 grados. Van a tener en Sanlúcar. Y en Sevilla la temperatura subirá hasta 20 grados. Se acaba la semana política, la semana de las resacas andaluzas. Y con esa previsión meteorológica, igual Juan Manuel Moreno Bonilla y también Juan Marín dedican algún tiempo a pasear por Sanlúcar y por Sevilla. A lo peor, para ellos no le queda tiempo ni para el paseo. A partir de la semana que viene comienzan las negociaciones entre PP y Ciudadanos. Se han dado 20 días hasta la constitución del Parlamento andaluz, el próximo 27 de diciembre. Hoy la ministra Celá ha defendido que sea Susana Díaz la que gobierne, porque es la que está legitimada, dice la ministra portavoz.
Por lo que Susana Díaz está legitimada para defender su candidatura a la presidencia de la Junta.
Menudo favor que le ha hecho Celá a su jefe. Utiliza la mesa del Consejo de Ministros para hacer de portavoz del PSOE. Y argumenta que Susana, como es la más votada, es la que debe de gobernar. ¿Y entonces qué hacemos con Sánchez? ¿Lo mandamos para casa? Ministra portavoz, no le hagas esto al jefe, hombre. No le hagas esto al jefe. De momento, Vox se queda fuera de las negociaciones. Ya veremos qué pasa con las reclamaciones que hizo Santiago Abascal, el líder de Vox. Como sabéis, pidió el cierre de Canal Sur y la reforma del Estatuto de Autonomía para que ese estatuto no hable de Andalucía como realidad nacional. El miércoles, cuando Abascal hizo esas reclamaciones, parece bien que no se había estudiado los papeles, porque no sabía que los votos de PP, Ciudadanos y Vox no suman para esa reforma que requiere de 2/3.
Hace falta una mayoría agravada, igual lo desconozco yo en este momento y no es suficiente con una mayoría parlamentaria. Tendremos que replantear esa posición.
Pues sí, señor Abascal, hacía falta una mayoría de 2/3, había que haberse estudiado el asunto antes de comparecer, señor Abascal. Bienvenido a la política, que está hecho de propuestas que tienen que ser factibles, realizables, que necesitan escaños para concretarse. El PP tampoco lo ha tenido claro a lo largo de toda la semana, porque su secretario general, Teodoro García Gea, también se ha mostrado dispuesto al cierre de Canal Sur. Hoy parece ya que Andrea Levy, la directora de programas, ya sí se habían mirado los papeles también en el PP. Y reconocía que lo del cierre de Canal Sur no es posible con los votos que tienen.
Y que eso requiere de una mayoría parlamentaria que en estos momentos no tenemos, ni sumados estos tres partidos políticos, ¿no?
No se puede cerrar Canal Sur, pero Canal Sur necesita que le den una vuelta. Una vuelta y probablemente una revuelta. Canal Sur tiene 1.500 trabajadores y un presupuesto anual de 162 millones de euros. Un presupuesto que en un 60% se dedica a producir programas como este.
Es de Torrox. Enseguida hablamos con testigos como Francisco, que lo vieron, y será como siempre ahora mismo aquí, en Andalucía Directo.
Andalucía Directo es un programa de la productora Andalucía Digital Multimedia. Andalucía Digital Multimedia es una de las 5 productoras, las llamadas patas negras, que son productoras que consumen el 60% del presupuesto de Canal Sur. ¿Y quién está al frente de esas productoras que siempre resultan adjudicatarias para la producción externa? Pues antiguos directivos de Canal Sur, gente vinculada al Partido Socialista, gente vinculada a la Junta de Andalucía. Todo esto para una televisión que tiene un 8,7% de share. Desde luego, hay que dar una vuelta a Canal Sur. Así que Moreno Bonilla y Marín, que se pasen por Sanlúcar y por Sevilla este fin de semana y que se pongan pronto a trabajar. 17 grados en Sanlúcar, 20 en Sevilla. Una temperatura para inspirar el cambio que tanta falta hace en Andalucía. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que la Fiscalía de Barcelona está estudiando si la cantante Shakira ha incurrido en irregularidades fiscales con Hacienda por valor de varios millones de euros. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Fiscalía investiga si la residencia fiscal del artista en el periodo 2012-2014 era en España o en otro país. Shakira defiende que ha pagado 34,5 millones de euros en este periodo y que fijó en 2015 su residencia fiscal musical en España y que por tanto ha cumplido con sus obligaciones. Ante la querella de Fiscalía se abren varias vías. La defensa de la cantante puede pedir el archivo de la causa y el juez puede admitir o rechazar. Si la rechaza, entonces se abriría la vía del pacto para evitar ir a juicio.
Y te cuento también que el Gobierno ha eludido pronunciarse tras las cargas de los Mossos contra los CDR en Gerona y sobre la decisión del presidente de la Generalitat, Quintorra, de hacer una purga entre los mandos del cuerpo policial. Ricardo Rodríguez.
El Ejecutivo se ha puesto completamente de perfil ante la petición de Quintorra de revisar los protocolos de acción de los Mossos ligados a cargar contra los CDR. La portavoz Isabel Celá ha evitado así valorarlo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las autoridades competentes tendrán que observar los protocolos que se correspondan con los hechos. No estamos aquí para juzgar si han sido excesivos o no. Eso es de otra instancia.
Celá ha limitado a condenar las manifestaciones violentas. En cuanto a una posible reunión de Pedro Sánchez con Torra el próximo día 21 en Barcelona, ha recordado que lo habitual en estos casos es que el jefe del Ejecutivo se reúna con el presidente de la comunidad que visita.
Y además, Industria va a obligar a las empresas que reciban ayudas públicas a mantener la actividad y el empleo durante 3 años. Joaquín Mizmanos.
El Gobierno no quiere otro caso. Alcoa, las ayudas a las empresas electrointensivas tendrán como contrapartida la necesidad de cumplir unas obligaciones, según ha anunciado la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Las empresas, las industrias que se beneficien de estas u otras ayudas que pongamos en marcha, les vamos a obligar a que mantenga la actividad productiva durante al menos un periodo de tres años con una decisión de mantener el 85% de la plantilla ya en caso de que hubiera alguna decisión de despido colectivo.
El Ejecutivo espera asegurar 70.000 empleos industriales con el nuevo contrato de relevo.
Y te cuento también que la nueva ley de protección de datos que hoy entra en vigor permite a los partidos rastrear datos y hacer perfiles ideológicos, además de posibilitar la publicidad electoral a través del teléfono o internet sin consentimiento previo. En la tarde de COPE, el profesor del máster en propiedad intelectual de ICADE, Ignacio Temiño, nos contaba que esta medida le parece preocupante.
No van a contar con nuestra aprobación para poder realizar ese tipo de comunicaciones. Y eso es lo que es preocupante, que hasta qué punto los partidos políticos están defendiendo un interés público cuando hacen un tratamiento de estas características. Entonces se supone que les habilita un interés público que no se dice ni se justifica cuál es para realizar ese tratamiento sin consentimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Navidad ha llegado ya al Vaticano con el encendido de las luces del abeto y del nacimiento. Corresponsal Eva Fernández.
Con esta cuenta atrás se han encendido las luces del enorme abeto rojo de 21 metros de altura que preside ya las Navidades Vaticanas, aunque lo que más está llamando la atención es el gigantesco nacimiento de arena, regalo de la ciudad italiana de Jesolo y que ha sido esculpido a lo largo de 3 semanas con tierra de los Montes Dolomitas. Las luces que adornan tanto el árbol como el nacimiento son de bajo impacto ambiental. Hoy la plaza de San Pedro estaba rotada de turistas, muchos de ellos no contaban con esta sorpresa. En principio, el Papa Francisco no se acercará a conocerlo hasta la tarde del 31 de diciembre.
Y ya en los deportes, estamos muy pendientes de la seguridad del River Boca. Luis Basteiro.
Hace apenas media hora, la Policía Nacional denegaba el acceso a un segundo hincha considerado de alto riesgo en Barajas, en esta ocasión aficionado de River Plate. Según fuentes de Europa Press, de cara al domingo, serán 4.000 agentes de policía los que estarán desplegados para velar por la seguridad del partido. Habrá además 3 anillos de seguridad para acceder al Bernabéu, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de incidente entre aficionados. En lo deportivo, River se entrena en menos de una hora en Valdebebas, a puerta cerrada, y Boca, por su parte, lo ha hecho el mediodía en Las Rozas, también a puerta cerrada y con rueda de prensa de su técnico Guillermo Schelotto, que considera el partido una oportunidad para empezar a ser ejemplo de buen comportamiento.
Creo que es momento de cambiar, creo que no se pueda jugar un Boca-River en Argentina es preocupante y me parece que es momento para tomar medidas y empezar a ser ejemplo, no ser el ejemplo contrario de tener que decir que no se puede jugar en Argentina un clásico.
Y además, hoy empieza la jornada 15 de Liga y Derbi madrileño en Butarque. Desde las 9, Leganés-Getafe. El partido lo podrán vivir en la aplicación de Tiempo de Juego y en cope.es.
Tras las noticias de las 5, como cada tarde, acaba de entrar en el estudio de COPE alguien que nunca descansa, Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado con la música disco, con la que normalmente te gustaba hacer
cambiar
la entrada?
No se puede cambiar. Claro, como nunca descanso, he decidido que hubiera otra música.
Por variar un poco, ¿no?
Sí, no descanso porque hay tantas cosas que contar.
Ay.
Además, como soy el hombre que sabe demasiado poco, pues, o que sabía demasiado poco, sigo sabiendo poco, Casi todo, que me atraganto.
Tose.
Casi todo lo creo es nuevo para mí. Hoy vamos a empezar hablando de moda.
Anda.
Toma ya, sí. ¿Tú te preocupas por la moda? ¿Te gusta ir a la moda?
No sé cómo tomarme esa pregunta, Juan Solo.
Te pregunto, no sé, porque es una pregunta normal, que si te gusta saber qué se lleva, que no se lleva.
Me gusta saber qué se lleva, me gusta, sí.
Bien, pues prepárate para lo que se va a llevar en 2019.
Tú dirás.
No lo digo yo.
¿Ah, no?
Lo dice la compañía Pantone. Que no sepa, siempre que vienen a pintar a los pintores a casa, sacan el Pantone, claro, con todos los colores. Ahí está.
Tiene todos los colores del universo, los Pantone.
Todos, incluso los que no hay se los inventan. Bueno, la compañía Pantone acaba de comunicar, o decidir, como queráis, que el color de 2019 será el coral. Y claro, una
¿el
persona...
¿El coral?
El coral. ¿Cómo es el color coral?
Qué difícil, ¿no? Claro, el coral.
Yo no sabría distinguirlo. Para mí, coral, son los niños que cantan, no lo sé. Además, los cómicos no solemos referirnos a las cosas por su color.
¿Ah, no?
Es decir, yo digo, me he puesto una camisa. No digo, llevo una camisa coral. O sea, esto no sería más...
Llevo una camisa coral. ¿Una camisa azul? ¿No dices llevo una camisa azul?
No, llevo una camisa. El color da igual.
Da igual, vale.
Una vez, es verdad, que me echaron una bronca en un estudio porque me pidieron que llevara una camisa negra y resulta que me había puesto una antracita. Me dijeron, es antracita.
O sea, ¿no valía lo mismo la negra que la antracita?
No, por favor.
La antracita es una especie de gris muy oscuro, casi negro. ¿Puede ser?
¿Ves cómo sabes
es
de moda?
Hay que estar al día de los colores también.
Oye, Juan, perdona, que esta música tocaba ahora, no va por ti,
perdón.
Porque
era tú, siempre le llaman Ortera tú. Anda, ¿dónde has sacado esto?
Esto
es
lo
para
hizo
ti, ¿no?
Sí, esto, bueno. Esto no, para los que viven pendientes de los colores. Esto lo hizo en su día Cruz y Raya. Bueno, el color coral proviene evidentemente del coral, una colonia de animales que vive en armonía.
Oh. Los corales crecen en colonias y se ayudan unos a otros. Y el que falte uno de ellos no contribuye a la salud y al bienestar de todos los demás, o sea, todos se apoyan, todos colaboran.
Es como una comuna.
O como una asamblea de Podemos. Están todos ahí.
Más o menos.
Podría ser el partido coral en lugar de morado. Por esto que ha explicado esta buena señora, no hay que guardar en tu casa los corales como si fueran trofeos. Tener un coral en tu aparador es como colocar encima de tu televisor una ardilla muerta. Está mal. Pantone dice que el color coral transmite alegría, pero parece que no todo el mundo está de acuerdo con esa apreciación.
Cuando inconscientemente nos ponemos una camisa coral, un traje coral, quiere decir que estamos sintiendo no colaboración por parte de alguien de fuera, por parte de los demás, o que nosotros no estamos siendo colaboradores.
¿Pero de dónde
no
has sacado tú a esta buena
señora,
mujer?
Esta señora,
o sea,
es...
¿Qué dice una, estas cosas tan raras?
Es una psicóloga de los colores.
Anda,
resulta que hay,
eso existe.
Ella lo es.
Colorterapia.
Colorterapia, efectivamente.
Mira.
O sea, te dicen, si estás triste no te vistas de negro.
Ajá.
Vístete de amarillo. Sí, bueno, no sé, yo en estas cosas, como no entiendo de colores, pues me da igual.
Total.
¿Lo que dice esta señora es así o es una pedrada? Lo cierto es que no hay ningún equipo cuya camiseta sea color coral.
Sí, pero si todavía no sabemos cuál es el color coral.
Bueno, así como un coral.
Entre rojo
pero
y rosa,
fíjate,
¿no?
Fíjate.
Tornasolado.
Sí, lo que dice Pilar. Fíjate que ella dice que el color coral, al fin y al cabo, no es signo de equipo, ¿no? Sino que te sientes al margen. No hay ningún equipo de fútbol ni de baloncesto de color coral.
Por algo
¿Por
será.
Qué? Para no fomentar individualismos. ¿Quiere esto decir que Cristiano Ronaldo tiene calzoncillos color coral? Por lo de individual. Y ahora te pregunto así, hilando, ¿tienes microondas en casa?
Pues claro que tengo microondas.
Claro. Seguro que lo infrautilizas.
Probablemente.
Todos lo hacemos. Ahora voy a dar unos consejos para que aprovechemos el horno microondas.
¿Porque tú para qué usas el microondas?
Para calentar comida o bebida, y es un error.
Yo solo para calentar leche. Casi, a veces ya ni caliento comida.
Porque un cuez de leche te parecía demasiado,
sí,
¿no?
Me
sencillo.
Parecía muy sofisticado.
Bueno, vamos a la cocina, pero antes de tocar nada en la cocina...
Lávate las manos bien, que limpias es
¿Qué pasa con la cocina? ¿Todo el mundo se quiere meter hoy en la cocina?
Yo nunca quiero meterme, pero bueno, no me queda más remedio. Vamos a ver.
Tezanos, ¿eh?
Venga. Bueno, ya que estamos listos, vamos a la cocina. Ahí está. Muy bien. Te voy a enseñar a utilizar el microondas, por ejemplo, cómo despegar un sello. ¿A quién no le ha pasado que ha colocado el sello en el otro lado de la carta? A mí sí. Y luego no lo puedes despegar. Pues si mojas un poquito el sello y lo metes en el microondas 20 segundos, se despega solo.
¿Qué dices? Anda, pues no lo he probado en la vida.
Pues esto es maravilloso. Lástima que ya no se utilicen sellos, pero...
Bueno, pero tú escribes Christmas de Navidad seguro, que te pega todo.
Sí, yo los escribo, bueno, es cierto.
Mira, una solución.
Bueno, imagina que te preocupa al máximo la limpieza y la desinfección.
Llevo 5 años al frente de la presidencia de la Junta. ¿Ah? En 5 años no se encontró una sola mancha.
Claro, para que no haya una sola mancha, ¿cómo desinfectar un estropajo?
No sé.
Ahí está. Bueno, pues puedes eliminar las bacterias del estropajo o de ese trapo de cocina que está en el fregadero y que huele como la boca de un camello muerto. Sin necesidad de productos químicos. Llenas un bol de agua, metes dentro el estropajo, lo pones unos minutos a máxima potencia y las bacterias mueren por las altas temperaturas.
No lo sabía yo esto tampoco. Ahí está. ¿Cuántas cosas aprendo contigo,
muchísimas,
Juan?
Todo el mundo aprende conmigo.
Los oyentes están ahí, venga, que apuntando cosas sin parar.
Y ahora, como si fuera la teletienda, Pilar, también puedes hacer esto con las esponjas de baño. Quiero advertir una cosa. No se puede meter estropajos metálicos en el microondas porque explota. Y esponjas de baño metálicas no tienes, a no ser que sea Robocop. Bueno, y Rajoy...
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho español.
Él es muy español. ¿Qué hay más español que el ajo? El ajo que tanto horrorizaba Victoria Beckham. ¿Cómo pelar ajos? Ajos tiernos que están muy pegados a la piel al fruto.
Y esto me interesa porque tengo que pelar más ajos para la receta que estamos haciendo hoy con las setas y...
Pues mira,
y
coges
no
el,
acabo nunca.
El ajo, lo colocas dentro del micro, así, tal cual, y lo de 7 segundos. El calor hace que la piel se resquebraje, presionas desde un punto y hace... Y se pela solo.
Esto tampoco lo sabía.
Espectacular.
Pero esto es muy buena idea,
bueno,
¿no?
Bueno, pues nada.
Para pelar ajos.
Pensad que este fin de semana he hecho que todos en la cocina seamos más felices.
¿Te ha quedado claro entonces, o nos ha quedado claro a todos, cuál es el color coral, que es el que se va a llevar en 2019? Ya no sé ni en qué año vivo.
El color coral es como muy así, o sea, no, bueno, coral.
Es una especie de salmón, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es como salmón, pero más intenso, ¿no?
Puede ser. Oye, no te vayas, que quiero tu opinión para una cosa que tenemos que contar ahora.
Venga, perfecto.
Venga, tú sabes, mira, confiesa lo que te ha pasado, que no sabías que hoy estaba también activado el protocolo anticontaminación en Madrid.
Venga, lo confieso.
Confiesa.
Antes estábamos oyendo las noticias locales y he dicho, no, por favor, porque he estado conduciendo por la M30 a 90 y el límite hoy era 70.
Exacto.
O sea que pronto recibiré un crisma de,
del ayuntamiento
de mi ayuntamiento.
De bueno, es que llevamos con el protocolo anticontaminación en la capital de España 2 días activado, parece que mañana lo van a levantar. La verdad es que no paramos de hablar de emisiones, ¿no? Hay muchas noticias al respecto. Está este tema del protocolo anticontaminación, Madrid Central, que precisamente se ha hecho para restringir al tráfico la zona centro y que, por tanto, no contaminemos tanto con los coches. Y luego, noticias verdaderamente impactantes. Por ejemplo, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en Polonia, hemos conocido que las emisiones mundiales de CO2 crecen y vuelven a marcar un nuevo récord. Hay muchos países que no están haciendo los deberes, como Estados Unidos, como la India, como China. Y en Europa sí que es verdad que parece que estamos intentando por lo menos llevar a cabo esas restricciones. Entonces, en este mundo de las restricciones y de que dentro de unos años ya no podremos usar el coche de gasolina ni el coche diésel, todos conocemos ya los coches eléctricos, los vemos por las ciudades, hay mucha gente que los utiliza, pero ¿has oído hablar del coche de hidrógeno?
¿El coche de hidrógeno?
¿Qué sabes del coche de hidrógeno?
Pues nada.
Nada. Bueno, nada. Pues ahora vamos a ver algo más, porque es una de las opciones. En algunos de los más importantes salones del automóvil han aparecido ya estos coches como otra opción más que convivirá seguramente con el coche eléctrico en los próximos años. Así que vamos a hacer, si te parece, una recreación de la mano de Javier Brey Sánchez, que es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Y lo primero que vamos a hacer es acercarnos a una estación de servicio.
Yo llego con mi coche. Y ese coche, que por cierto es un vehículo eléctrico, este coche de hidrógeno es un vehículo eléctrico, lo que hago es que lo cargo de hidrógeno. Cojo una manguera muy similar a la que tenemos hoy en día con la gasolina, con el gasóleo, coloco la manguera en mi coche, paso la tarjeta de crédito y coloco dentro de mi coche 4 o 5 kilos de hidrógeno.
¿Cuánto se tarda en este proceso?
3 minutos, 5 minutos. Lo mismo que en un vehículo convencional. Lo mismo que tardamos tú y yo en llenar hoy nuestros coches de gasolina o de gasóleo, se tarda en llenar los vehículos de hidrógeno.
¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no?
Queda claro.
En la gasolinera. Normal. Bueno, en la estación de servicio, que se llamará hidrogenera, supongo.
Hidrogenera, o sea, sí, o hidrogenada, o como el champú.
Muy bien, muy bien. Sí. Vale, ¿cómo es ese depósito? Es decir, tú pones la manguera y dices, sí, vale, yo lleno un depósito, pero ¿cómo es? ¿Dónde guardamos ese hidrógeno?
Estoy almacenando un gas hidrógeno, como podría almacenar gas natural o GLP o gases licuados del petróleo u otros gases.
¿Pero en un depósito, en una pila?
En un depósito. Es un depósito, vale, que no es más que una especie de gran botella muy segura. Normalmente son de materiales compuestos, es decir, es una botella que te garantiza que no va a haber fugas, que no va a haber problemas y que en caso de choque la botella se va a deformar, se va a estrujar, se va a retorcer, pero no se va a romper ni va a liberar el hidrógeno.
¿Vale?
Eso está muy bien porque puede ser muy volátil.
Bueno, pues ya tenemos, vale, nuestro coche con el depósito lleno. Nos ponemos en marcha.
Cuando te subes en el coche, arrancas y echas a andar, ese hidrógeno se va convirtiendo poco a poco de nuevo en energía eléctrica y agua. Es decir, es el mismo proceso que utilizamos para producir el hidrógeno, pero al revés. Transformo el hidrógeno en agua que sale por mi tubo de escape y en energía eléctrica. Esta energía eléctrica mueve mi coche eléctrico.
O sea, que por el tubo de escape sale vapor de agua.
Exacto. Bien.
Es lo que ha dicho,
sí,
¿no?
No, sí, pero te veo que te has quedado con la copla.
Sí.
Luego, entonces, estamos con cero emisiones, porque por el tubo de escape solo sale vapor de agua.
Y estaba pensando otra cosa, perdona, que un truco también del hogar es cuando tienes una camisa un poco arrugada.
Vale, sí, lo tú pones siempre estás con los trucos.
Entonces, sale agua y ya está, sale vapor de agua y se te
y
plancha
la camisa.
Ya está.
Vamos a ver, entonces, recordemos que el coche es eléctrico, ¿vale? Sí. Pero no es eléctrico enchufable, es decir, tú no lo enchufas a la corriente eléctrica, ¿vale? No, vale, no, sino que esa energía se produce dentro del propio coche. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia, entonces?
Entre un vehículo, lo que entendemos hoy por un vehículo eléctrico, que es de baterías, y un vehículo eléctrico de hidrógeno, el motor eléctrico es el mismo. Las sensaciones, no hay ruido, tienes una aceleración muy buena, no hay emisiones, son las mismas. Sin embargo, la diferencia está que con baterías tú necesitas horas para cargar la batería y te va a dar una autonomía muy limitada comparada con la que tenemos hoy en día en los vehículos convencionales. Y con hidrógeno tienes un tiempo de recarga de 3-4 minutos y tienes autonomías de hasta 800 kilómetros.
Vale.
Eso está muy bien, porque ese era el problema de los coches eléctricos.
Sí,
la autonomía.
Tendrás un coche eléctrico probablemente para trayectos cortos, porque es muy fácil de enchufar en tu garaje, uh-huh, y a lo mejor, quién sabe, un coche de hidrógeno para otras cosas. ¿Cuánto cuesta? ¿Es caro? ¿Es barato?
Si lo que comparamos es el vehículo, tanto el vehículo eléctrico de batería como el vehículo eléctrico de hidrógeno, hoy en día, en media, son más caros que los vehículos convencionales. Pero esto es temporal, es muy temporal. También los vehículos híbridos, cuando empezaron, eran más caros que los vehículos convencionales y ahora tienen el mismo precio. En cuanto a recorrer 100 kilómetros, con esos 4 kilos que hemos comentado antes, 4 o 5 kilos, te va a costar recorrer 100 kilómetros el mismo dinero o menos que con gasolina.
Habrá que ver lo que pasa en los próximos años. Son más opciones que se abren, más opciones. Porque, ¿tú te acuerdas lo que dijo la ministra, ¿no?, de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hace no mucho, que nos asustamos todos? En 2040 habrá coches ni de gasolina ni coches diésel. Y claro, yo le pregunto al experto, ¿ha exagerado? ¿Es una idea descabellada?
Lo que está haciendo ahora mismo el gobierno no es más que lo que están haciendo otros gobiernos. Ya el gobierno francés, el gobierno inglés, muchos gobiernos del norte de Europa han puesto fecha de caducidad a los vehículos que emiten, a los diésel, a los de gasolina, a los híbridos. Estamos haciendo lo mismo. ¿Se va a aplicar esta ley? ¿Va a salir esta ley adelante? Pues puede que con modificaciones, puede que un poquito más, con un poco más de plazo o un poco menos de plazo, pero es lo que tenemos que hacer si queremos cumplir esos acuerdos de París que tan contentos estamos de haber firmado.
Bueno, pues esto es lo que hay. Simplemente opciones.
Es muy interesante.
¿Te ha parecido?
Sí, yo lo que tengo entendido es que el proceso de producción del hidrógeno puro, que es el que hace falta, es muy caro.
Es más complicado,
hoy por hoy,
lo mejor.
Porque no está.
Hoy por hoy.
En
¿no?
libertad no está.
Claro,
no
es que todo tiene sus pegas, sus ventajas y sus inconvenientes. Hasta meterse en la cocina a veces es complicado, no te creas. Tú, que también es muy dado últimamente a meterte en la cocina, ¿eh? No sé por qué, Juan. Pero los
yo
que
tampoco.
Están aquí de cocinillas y que no se han quitado el mandil
no
en toda la tarde...
Yo el delantal lo sigo teniendo.
Estáis con el delantal,
solo me he lavado las manos. Si llega alguna receta que me deje la pena, ya tengo
solo.
Ya dicho... Hombre, ya tenemos los champiñones con vinagreta y los níscalos con el poquito ajeito que está doradito, ¿eh? Si hay algo que merece la pena, yo no me ducho y me meto otra vez en la cocina.
Pero solo si algo merece la pena. Sí. Estamos pidiendo a los oyentes,
Rosa,
recetas con setas esta tarde, Rosa.
Siempre y cuando tú me eches una mano, Rosa.
Pero es que los oyentes dicen que eres muy flojo, ¿eh?
Que soy muy flojo yo.
Que has colgado el delantal muy pronto, que has hecho chachas, ya os dejo, chicas, ya. No. Además, nos han mandado una foto de unos níscalos de San Pablo de la Moraleja que nos vienen de fábula para hacer otra receta.
¿Y dan receta para los níscaros?
Tenemos varias. Mira, por ejemplo, nos dicen por aquí, ayer comimos precisamente salteado de verduras con calabacín, cebolla, pimientos, lo que os guste, sus langostinos y, por supuesto, las setas.
Bien.
Hablando de setas.
Pues estoy oyendo la receta. Yo no os voy a decir nada, porque como no me encuentro en condiciones, lo único que espero a que terminéis, y si me invitáis a tomarlo será fenomenal, porque yo, estando en baja forma, ahora estoy cocinando muy poco. Venga, un abrazo.
Pues véngase usted, aunque se encuentre usted así un poco amarilla, véngase usted para acá, se anima, y es que tenemos tres cacerolas que hay que fregar, ¿eh? Aquí hay que dejarlo todo recogido, que si no nos llaman la atención,
Nada, entre Juan solo y yo lo recogemos todo, no pasa nada, todo.
Bueno, así comencemos a Fernando con la receta de Julia. Me encanta. Champiñones rellenos de huevos de codorniz con taquitos de jamón, perejil y ajo. Tan sencillo como rico. No hemos hecho champiñones.
Sencillo, es complicado, ¿no?
¿Qué va?
No.
Hay que ponerse, como todo.
Y a ver, venga, oye, otra cosa más. ¿Qué nos dicen los oyentes?
A ver, a mí me gustan las setas y me gusta ir a cogerlas. Y las hago muy fácil, muy fácil. Simplemente darle una lavadita, cortarle un poco el tronco de donde está la raíz, echarla en la plancha con aceite de oliva y un poquito de sal gorda, y al plato un choroncito de aceite por encima y a comer. Y están riquísimas.
Pues es lo que hemos hecho nosotros, fundamentalmente, un poquito con ajo, pero bueno.
Hemos ido a lo fácil en ese sentido.
Bueno, pero es que es la mejor manera, ¿eh?
Que hay quien dice que no se deben lavar las setas.
Sí, aquí hay una discusión muy larga.
Sí. ¿Tú qué haces? ¿Tú las lavas?
Las hemos lavado
a chorro. O sea, no la hemos frotado, ha sido el chorro. O sea, la hemos puesto bajo el chorro.
Y ya está, ¿no?
Ya está. Porque si la frotas, le quitas al níscalo, pues no sé, esa pelusilla que tiene...
Ese sabor a bosque.
Yo lo he hecho con toda la delicadeza de la que he sido capaz, que me temo que no es mucha.
Bueno, estamos cocinando setas esta tarde, con tus recetas, las que tú nos quieras dejar, porque hay mucho aficionado a las setas, a recogerlas y luego a hacerlas también en su cocina y en su casa. Mándanos esas recetas a @latardecope, a facebook.com/latardecope, o déjanos tus notas de voz con esas recetas en nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Estás escuchando a Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde. Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer celebramos los 40 años de la Constitución. Todo santo tiene su octava y hoy queremos recordar no a los padres, sino a los que se conocen como los abuelos de la Constitución. Las Cortes Constituyentes, las de 1977, fueron unas Cortes que tenían mayoría de UCD, que sumada a la mayoría de Alianza Popular, permitían redactar la Constitución que hubieran querido los de UCD y los de Alianza Popular. Pero claro, eso provocó un bloqueo en la redacción de la Constitución. Los socialistas amagaron con marcharse y en ese momento Suárez echó mano de su hombre de confianza, del hombre que tenía cerca, que le ayudaba a resolver muchos problemas. Ese hombre se llamaba Fernando Abril Martorell. Y Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, en algún restaurante madrileño, empezaron a negociar la posibilidad de desbloquear la situación. Se le llamó aquello el Pacto del Mantel. No fue una reunión, fueron muchas reuniones. Pero quien puede contar mejor esta historia no soy yo, sino Fernando Abril Martorell, presidente de Indra, hijo de aquel Fernando Abril Martorell que era la mano derecha de Suárez. Fernando Abril Martorell, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Fernando, encantado.
No sé si lo he contado cómo fue exactamente. ¿Fue esa relación entre su padre y Alfonso Guerra la relación que al final desbloqueó, ¿se les puede considerar a su padre y a Alfonso Guerra los abuelos de la Constitución, como lo llaman algunos?
Bueno, yo no sé si los abuelos, pero lo que sí que es cierto es que ellos participaron junto, no solo ellos, sino otros parlamentarios también, junto con los ponentes, para llevar a cabo todo el proceso constituyente. Y es verdad que en un momento dado, donde estaban las posiciones encontradas, pues ellos dos fueron los encargados de llegar a acuerdos y a su vez compartían con los ponentes y se iban cerrando artículos de la Constitución.
Dicen las crónicas que su padre y Alfonso Guerra negociaban toda la noche, luego a las 7 de la mañana se iban a pasear y esperaban a que abriera el Congreso cuando estaba reunida la ponencia constitucional. ¿Usted tiene recuerdos de aquello?
Bueno, yo sí que tengo recuerdos de muchas reuniones por la noche. Yo sí que tengo recuerdos de mi padre llegando a casa tarde, cambiándose de camisa, a veces cenando algo, y luego se iba al restaurante José Luis, donde había quedado con frecuencia con Alfonso Guerra y también con algunos otros, no solo con Alfonso Guerra. Y sí que es verdad que muchas veces pues llegaba a casa muy tarde. También es verdad que alguna vez en casa también eran las reuniones. Llegabas a casa por la tarde,
¿sí?
No se podía entrar al salón, porque el salón estaba ocupado, porque estaban ahí negociando, y cuando te ibas por la mañana al colegio, aquello parecía un campo de batalla, todavía estaba el humo de los cigarrillos y los vasos, etc.
O sea que también aquellas negociaciones fueron en su domicilio. Vamos a ver, ¿qué hizo que dos hombres en principio de una ideología tan diferente como su padre y Alfonso Guerra acercaran posiciones, incluso llegaran a fraguar, me parece, una amistad?
Bueno, yo creo que la importancia de lo que se estaba, la importancia del momento histórico, la voluntad del pueblo español, yo creo que también el recuerdo cercano de lo que había sido la guerra civil, la posguerra, hacía que hubiera un interés genuino por parte de todos los partidos, pero desde luego del Partido Socialista, de la UCD, de llegar a un acuerdo. Yo creo que mi padre y Alfonso Guerra pues ya se conocían, evidentemente, de las batallas parlamentarias, ya se habían enfrentado a unas elecciones. Pero yo creo que fraguaron la amistad realmente a partir de ese momento. Los dos eran personas sensibles, yo creo que los dos eran personas que miraban el largo plazo, los dos tenían una confianza en aquel momento de los dos líderes, del presidente de gobierno, del presidente Suárez, por un lado, y de Felipe González, por el otro lado. Yo creo que bueno, eso les daba a ellos también confianza para ir cerrando temas y en un interés común.
¿Perduró luego esa amistad, una vez ya desbloqueada la negociación constitucional?
Bueno, yo creo que se acrecentó. Yo creo que se acrecentó la relación, esa relación de confianza, y yo creo que sí que llegó a ser una relación de amistad. Y no solo con mi padre, sino también pues con nuestra familia, una vez que mi padre murió, porque hemos mantenido la relación.
¿Han seguido teniendo una relación con Alfonso Guerra?
Sí, sí, bastante. De vez en cuando quedamos a comer con mi madre, incluso con mi mujer. Él escribe un artículo precioso cuando murió mi padre. En fin, sí que se mantiene la relación. Y es muy frecuente escucharle a Alfonso Guerra cuando habla de temas. Él menciona a mi padre con muchísima frecuencia.
¿Y qué tendríamos que aprender los españoles 40 años después de esta historia tan particular, ¿no? Es decir, dos hombres que en principio tendrían que estar enfrente y que, sin embargo, acaban fraguando una amistad para sacar adelante el proyecto común, el bien común de los españoles. ¿Qué podemos aprender, Fernando, de la historia de su padre y de Alfonso Guerra?
Bueno, yo creo que la historia de mi padre, de Alfonso Guerra y de muchas otras personas que participaron en aquel proceso, yo creo que en aquel momento, en los años 70-78, pues hacía 40 años de la guerra civil, hacía 30 años de la posguerra. Yo hoy tengo 56 años y recuerdo perfectamente hace 30 años, hace 40 años. Supongo que las personas que entonces tenían mi edad pues recordaban de forma muy fresca lo que había sido aquella etapa horrible y todos la querían superar. Tal vez hoy se nos ha olvidado de dónde venimos. Tal vez hoy la gente pues se olvida de lo que estaba en juego en aquel momento y perdemos un poco la perspectiva de lo que se ha conseguido. Y yo creo que habría que recordar un poco de dónde venimos. Esta es una generación que ha pasado, España ha pasado de pobre a rica y de la dictadura a la democracia plena pues en una sola generación, y eso no pasa en muchos países. yo creo que hay gente buena en todos los sitios y hay gente de concordia. Tal vez nos falta un poco recordar de dónde venimos, como en aquel momento pues sí tenía muy fresco lo que no se quería volver a... que no querían volver a pasar por aquella situación, ¿no?
Hemos fallado quizá en transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Esta, porque se puede quizá utilizar la palabra hazaña, ¿no? En una sola generación pasar de la democracia, perdón, de la dictadura a la democracia, de una situación complicada económicamente al estado del bienestar, quizá tendríamos que transmitir mejor a nuestros hijos lo que sucedió, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que no se hace la suficiente didáctica. Tal vez estamos todos muy enfrascados. No solo la clase política, yo diría que todos estamos muy enfrascados en el día a día, tal vez nos hemos vuelto más egoístas, no miramos el largo plazo. Al hilo de los 40 años de la Constitución ha habido muchas exposiciones, etcétera. Yo he tenido la ocasión de ir a algunas, hay una en el Ministerio de Fomento que recorre los últimos 40 años de España, lo que han sido las infraestructuras de todo tipo, y merece la pena visitarla con los hijos para que vean de dónde venimos. Ha habido también una exposición, hubo otro día una presentación en el INI, sí, sobre los 40 años del Instituto Nacional de Industria, de la empresa pública y de los distintos etapas, pues también te ayuda a ponerlo en perspectiva. Yo sí que creo que habría que hacer más, ser más didáctico, sí, y enseñar más.
Fernando Abril Martorell, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por traernos la memoria de esas noches de un Fernando Abril Martorell y de un Alfonso Guerra en el salón de su casa o en el restaurante José Luis cara a cara, apostando por el futuro de los españoles, superando las diferencias, superando las sensibilidades ideológicas para construir una casa común para todos. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Bueno, es noticia de esta tarde. La cantante Shakira puede tener serios problemas con Hacienda. La Fiscalía de Barcelona estaría estudiando si Shakira ha incurrido en irregularidades fiscales por valor de varios millones de euros. Tiene toda la información desde COPE Barcelona nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dice la Fiscalía?
Bueno, la Fiscalía está estudiando una situación que era esperada después de una resolución con fecha del 29 de noviembre se desestimara el archivo de la causa. La clave es el periodo 2011-2014. Uh-huh. La residencia fiscal de Shakira era en España o no, como dice la cantante, que afirma que en 2015 fue el año donde ubicó su residencia fiscal en nuestro país. Shakira se defiende que ha pagado 34,5 millones de euros ya en este periodo por impuestos y por intereses, es que por lo tanto sus obligaciones están al día. Pero la clave para el Ministerio Fiscal es comprobar y demostrar que Shakira pasara más de la mitad del año del periodo 2011-2014, es decir, 183 días residiendo en España, que es el criterio de la manera más frecuente que se utiliza para fijar la residencia fiscal. Ante la querella de Fiscalía se abren varias vías. La defensa de la cantante puede pedir el archivo de la causa, el juez puede admitirla o rechazarla, y si finalmente rechazada el archivo de la causa, entonces se abriría también la posibilidad de un pacto para evitar ir a juicio.
Porque ¿cuánto le reclama Hacienda? ¿Se sabe?
Todavía no se sabe cuál es la cantidad exacta. Shakira argumenta que ya ha pagado 34,5 millones de euros en impuestos por actividades realizadas en nuestro país en este periodo, pero la clave es si tendría que haber pagado todos los impuestos o no únicamente esta parte por sus actividades que generó en España en este periodo entre el 12 y el 14.
Es decir, que si las investigaciones siguen adelante, se le podría abrir causa penal por esta cuestión y a ver qué pasa, ¿no? Si es que se llega, como tú dices, a un acuerdo, ¿no? Previamente claro, para pagar ese dinero, lo que le pidas, vamos.
Sí, es un caso similar al que han tenido diversos futbolistas de élite. Se le podría abrir, evidentemente, causa penal, pero también habría esta vía del pacto, tanto con la agencia tributaria como también el Ministerio Fiscal, para evitar ir a juicio, que sería pues la última cadena de este eslabón, en este caso jurídico, entre el Ministerio Fiscal y Shakira.
Muy bien, pues estaremos pendientes de lo que sucede con esta cuestión finalmente. Gracias, Sergi.
Buenas tardes.
Adiós. Fíjate ahora en esta historia que te voy a contar. Desde luego es la de una luchadora nata que ha sido capaz de vencer todos los obstáculos ante los que le ha puesto la vida, que han sido muchos, y ahora está empeñada en cambiar una palabra que no le gusta
y que está recogida en el artículo 49 de nuestra Constitución. Este artículo se refiere a las personas con discapacidad como disminuidas. Pues bien, para Vicky Benedicto, esta definición frena el avance de la inclusión social para las personas con discapacidad y quiere cambiarlo.
Difícilmente las personas con discapacidad podemos defender nuestros derechos cuando la Constitución habla de nosotros como disminuidos que necesitamos tratamiento y rehabilitación.
Quizá tú te preguntes qué importancia tiene una simple palabra. Y la respuesta de Vicky es contundente. La inclusión, dice, empieza por las palabras, que son, al fin y al cabo, las que expresan nuestro pensamiento y cómo nos relacionamos con los demás.
Es importante, claro que son importantes las palabras quieren o las palabras levantan, las palabras construyen o destruyen. Por eso está el maltrato psicológico, ¿no? ¿Cómo no van a ser importantes las palabras?
Vicky Benedicto nació en Madrid, es la mediana de tres hermanos y desde su nacimiento ha luchado contra una enfermedad muy rara. Es el síndrome de Treacher-Collins, que le causa problemas de audición y de vista. Ella nació sin una oreja y desde entonces se ha enfrentado a distintas operaciones para combatir la enfermedad. Su aspecto diferente hizo que en la adolescencia viviera momentos muy complicados.
Fue una etapa que yo siempre digo que es muy negra porque me sentía tremendamente sola, porque me hicieron sentir que era una persona fea, ¿no? Y muchas veces me planteé si mi vida de mayor sería una vida en soledad, ¿no?
Hoy Vicky no tiene problemas con su aspecto. Ya ha dejado de hacerle daño determinadas palabras de los que la rodean. ¿Y por qué? Pues todo gracias al apoyo de sus padres. Ellos siempre le dijeron que había nacido diferente, pero que era preciosa y además muy lista. El amor paterno la hizo cambiar y afrontar la vida con valentía.
Me dijo que la autocompasión no era buena, que había nacido con lo que había nacido y que eso no se puede cambiar y que mi mano estaba o bien aceptar lo que tenía y tiraba para adelante o me quedaba amargada.
Y el cambio se produjo. Vicky decidió ser periodista y lleva ya 25 años en la profesión. Algo que desde luego no ha sido fácil porque, hombre, su enfermedad le ha seguido poniendo obstáculos en el camino.
Tanto el entorno como la sociedad no estaban preparados y lo que suponía una carrera constante de obstáculos, ¿no? Cuando iba a una rueda de prensa tenía que buscar los altavoces para estar más cerca y poder oír, tenía que leer los labios permanentemente y una serie de cosas que hacían más difícil mi trabajo diario.
Las dificultades le han costado muchas lágrimas, pero hablamos de una persona constante que consiguió sacar, por ejemplo, el carnet de conducir, aunque tuvo que presentarse 5 veces. Por eso hay muchas veces que la gente no tiene en cuenta su discapacidad, que sin embargo está ahí.
Me han dicho, Jovi, que es que no pareces sorda. Ya, pero el hecho es que lo soy. Que hay gente que considera que la inclusión consiste en tratar a las personas con discapacidad como si no las tuvieran, y no es eso. Lo que hay que hacer es precisamente tener en cuenta esa discapacidad.
La Constitución ha cumplido ya 40 años y afortunadamente desde que se redactó hemos avanzado mucho en materia de inclusión.
Hace 40, 50, 60 o más años éramos un lastre para la familia y para la sociedad. Es decir, tener una persona con discapacidad en la familia era por lo mínimo un problema y una desgracia. Hoy en día eso ha cambiado, pero queda un camino larguísimo todavía por recorrer.
Aunque ese camino sea largo, Vicky Benedicto está dispuesta a recorrerlo. Por eso ha presentado su iniciativa para que el artículo 49 de la Constitución cambie la palabra disminuido por discapacitado. Y hoy mismo el Consejo de Ministros inicia su reforma para modificar esa palabra. Así que muy valiente Vicky, ¿eh? Muy bien Vicky. Es gente que lucha, ¿eh? Gente que a pesar de las dificultades está dispuesta a llegar hasta el final por cumplir sus sueños y por luchar contra las dificultades y también las injusticias.
Alegría, alegría es la que tenemos en la cocina de la tarde hoy.
Ahora la tenemos un poquito tranquila, ¿eh? Que hemos tenido mucha faena.
Podemos invitar a Tezano a ver qué le parece lo que estamos haciendo, ya que sabe tanto de cocina.
Tezano viene aquí y nos deja...
Acaba con las setas.
Exacto. No, no, acaba con las setas.
Champiñones,
míscalos. Y me deja esto hecho un desastre. A ver si nos han mandado los oyentes algo que merezca la pena para que nos metamos otra vez en faena.
A ver si se anima Fernando. Dice un oyente, por cierto, que las setas no se lavan, que se las da con un trapo por encima y ya está, ¿eh?
Venga.
Por cierto, acabo
ni
de...
Ni siquiera el chorro ese que éramos...
Ni siquiera.
No, dice no. Que no.
Ya decía
no.
Ya decía yo.
Bueno.
Bueno, acabo de colgar en Facebook de la tarde una foto que nos manda un oyente de unos boletus maravillosos. Además, nos ha dejado este mensaje.
Os mando esta foto de un manojo de boletus Edulis con 9 piezas que da verdadero gusto el verlos. No veáis cómo está la tortilla de patatas con boletus que me hago para cenar muchas noches.
Oye, pues gracias por las fotos, pero ¿te importa colgarlas también en Twitter? Que es que yo no tengo Facebook, pero
que
yo,
bueno, vale, pues ya les digo a alguien que les va a Twitter. Que son como mi mano de grande los boletus. De verdad, maravilloso.
Qué barbaridad. Qué
bien, sí, sí. A ver, para los amantes del puchero, dice Oscar, su especialidad, alubias pintas... con su ajo, su puerro, sepia y el ingrediente estrella, setas de cardo o champiñón, poquito de pimentón y listo.
Ay, qué bueno. Me interesa.
Hay que echar la seta tarde, ¿eh? O sea, cuando ya está la alubia ya ha hecho el caldo, porque si no se diluye.
Se deshace.
Esta receta no te motiva, pero yo creo que tiene buena pinta.
Pero es que
¿no?
para eso hacerla. Lo que hay que tener es hecho el guiso primero.
Ya estás poniendo muchas pegas.
Es que no hemos echado...
Empezaste con mucho entusiasmo
no,
y ahora te has ido desinflando.
No hemos echado las alubias en agua la noche anterior. Y después ligar bien la alubia.
Ya,
tiene mucho trabajo.
Eso es verdad.
Venga,
una
más sencilla.
El próximo día,
venga. A ver, de esta que dices: setas plancha.
Buenas tardes. Una seta a la plancha. Unas setas que sean grandecicas, aunque sean de esas comprar. Bien, las hace a la plancha. Y cuando estén terminadas, les pone por encima un poquito de pimienta blanca o negra, la que quiera, muy poca. Y por encima otro espolvoreo de jamón en polvo. Ya verán qué buena. El jamón en polvo se pone en unas lonchas de jamón en el horno a 50-60 grados, todo normal. Que no hay tocino. Hasta que estén secas, crujientes. Entonces se pica y se hace polvo de jamón. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Maravilloso. Oye, el polvo de jamón.
Impresionante, sí, sí, ¿no? Sí.
Sí, maravilloso, sí. Riquísimo.
Ni Ferran Adrià.
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Bueno, dicen por aquí, hablar de setas sin pasar por Soria sería imperdonable, es verdad, tiene toda la razón José Antonio. Dicen, mis setas favoritas son el boletus y la trufa, y se suele apuntar a casi todas las a todas las jornadas micológicas que se hacen en su zona, dice. A ver, pastel de patatas rellenas de boletus. Un plato de fiesta con el que vais a sorprender al comensal más exigente.
Ver,
nos dicen por aquí. Si hacen cortes de un par de centímetros a lo largo de la patata, que previamente he atravesado con una brocheta para no cortarla completamente, y entre medias se ponen láminas de boletus. Rociamos con aceite, mantequilla, salpimentamos y al horno media hora a 200 grados.
Uy, qué bueno.
Delicatessen.
Me parece difícil lo de... rellenar la patata, ¿no?
Si solo tienes que cortar la patata y meterla en el
horno. Ahora nos ponemos.
¿En serio?
¿Sabes lo que pasa? Que hay que tener buen horno y este que tenemos aquí en la radio no es...
Es que no gratina bien, ¿no?
No tiene fuerza y entonces se nos va a quedar...
Se te recuece todo.
La patata musorolla.
Se recuece, ¿no?
Pues ya veremos si no lo hago yo en casa porque esto tiene una pinta maravillosa. Bueno, escuchamos...
Es que aquí tenemos lo
justo.
Claro, es que el fuego...
Para salir del paso.
Exacto. Es que más allá de la plancha va a ser complicado. Yo... a ver si nos dan una receta fácil. La de antes, la de jamón espolvoreado,
pues
también,
vamos a ver
pero
la
tampoco.
Siguiente, ¿no?
A ver, hay más.
Carlos.
Hola, buenas tardes. Soy Carlos, de Collado Mediano. Aquí en mi pueblo hay setas y míscalos. Y los míscalos, un ejemplo, con patatas simplemente están buenísimos, ¿eh? Se adaptan a cualquier cosa, ¿eh? El otro día mi señora los hizo con carne guisada y, vamos, estaban de lujo. Y con arroz. Muy buenos.
Pues sí.
Bueno, oye.
O sea, con patata y con arroz también.
Y con,
o sea, con todo mezclado.
Y con carne guisada.
No, debe ser un guiso de, a lo mejor, de costilla. Ajá. Y luego le pones la seta y lo acompañas un poquito de arroz.
Muy rico.
De setas y de guisos con setas estamos hablando con los oyentes hoy
están
en la tarde.
Están dando ganas de meterme otra vez.
Qué hambre. Arroba la tarde cocina, cope, facebook.com/latardecope. Y notas de voz al 607-1506-02. Enseguida hablamos, como no, de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca.
Nos vamos a quedar cortos con lo que tenemos.
Eso digo yo.
Nos vamos a quedar cortos, que aquí el personal cuando empieza.
Venga, vamos con la sartén.
Mónica, sobre todo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.